Entonces, pues vamos a continuar con el tema de hoy. Y como dije antes, pues cada taller tiene una pregunta. Y la pregunta que tenemos hoy es, ¿hay atajos espirituales? Y yo creo que cuando varias personas vieron el título, estaba pensando, qué bien, cómo van a ofrecernos, ¿no? varios atajos, ¿no? Para cumplir la iluminación de una forma más rápida o para solucionar nuestros problemas, ¿no? De una forma más rápida, ¿no? Y pues de una forma sí todos queremos eso, ¿no? Todos queremos todo rápido, ¿no? Instantáneamente. Si por ejemplo si vamos a Palenque, yo quiero ir a Palenque. Ya hay vuelos a Palenque, no se necesita caminar, ¿no? O ir en autobús, se puede volar, ¿no? O en lugar de cocinar, ¿no? Se puede comprar pues comida corrida, ¿verdad? siempre está disponible. En Inglaterra, más bien es una cuestión de comidas como prehechas, ¿no? Que puedes comprar en el supermercado. Solo pones en el microondas y ya, ¿no? Tienes tu comida. No son tan buenas, ¿verdad? Pero bueno, y así es, ¿no? Y toda la vida es como para llevar rápidamente, queremos todo instantáneamente. Nadie quiere invertir tiempo y energía, quieren el resultado instantáneamente. Y me parece que la vida moderna sí anima esa actitud como cada vez más. Entonces, lo mismo pasa en términos de la vida espiritual, en términos de enseñanzas espirituales. No queremos lo básico, queremos lo avanzado ahorita, ¿no? No queremos como pasar por varios niveles que van a tardar muchos años. Queremos llegar al nivel como más alto, más rápido, ¿verdad? Y somos así. Y estamos buscando de una forma un atajo espiritual. Pero a la vez, la idea de tener o hacer un atajo espiritual en el contexto de la práctica no es recomendable, no es ideal. Y este taller trata de ese tema. Por un lado, pues, ¿qué significa hacer un atajo espiritual o practicar atajo espiritual? Porque sí es una forma de relacionarnos, una forma de vivir con las enseñanzas budistas, ¿no? ¿Y cómo podemos notar los rasgos de nuestro propio atajo espiritual? ¿Y cómo podemos dejar de hacer atajo espiritual? Podemos suponer que voy a convencerles que no es bueno hacerlo. Quizás van a pensar que no es bueno, yo quiero continuar con mi atajo espiritual. Y la frase en sí, empezamos con la frase porque es un poco difícil. Y voy a usar la frase que han usado en inglés, que también no es ideal, pero es spiritual bypassing. Y un bypass, ¿no? Es un camino que va alrededor de algo, ¿no? Entonces, en lugar usualmente es algo que se encuentra en una ciudad. Entonces, el camino, en lugar de entrar en toda la ciudad y todo el tráfico, ¿no? Y las dificultades que implica eso, el bypass como va por el lado y es más rápido, ¿no? Es muy bueno. Y hasta donde yo sé, han traducido este concepto en español como atajos. Y no es un tema de que la gente habla mucho. La verdad, yo nunca he escuchado una plática sobre este tema. Pero sí, varias personas han escrito y han explorado el tema. Uno de ellos fue un maestro tibetano que se llama Trungpa Rinpoche, un maestro muy destacado con sus propios problemas de adicción, pero este es otro tema. Pero un maestro muy inteligente, muy inspirador, Trungpa Rinpoche, un tibetano, ya murió. Pero él, Trungpa Rinpoche, escribió pues varios libros.
Pero en uno de esos libros, él identificó un concepto que relaciona mucho con la idea de atajo espiritual, que él nombró, a ver, materialismo espiritual. Materialismo espiritual.
Entonces, lo que dijo Trungpa Rinpoche es que la manera en que nos relacionamos con la vida espiritual y las enseñanzas budistas, o puede ser otras enseñanzas y prácticas, es la misma forma, a veces es la misma forma en que nos relacionamos con productos del mercado. Entonces vamos al supermercado, compramos varias cosas, ponemos las cosas en nuestro carrito y ya, ¿no? Hecho. Y lo que intentamos hacer, según él, es que queremos adquirir la espiritualidad, ¿no? Como un nuevo traje de ropa, ¿no? Entonces quiere decir que es algo que ponemos arriba de nosotros para ser bonitos, ¿no? Es algo que añadimos a nosotros. Entonces la idea es realmente al fondo no cambiamos, simplemente tenemos una cara más bonita, ¿no? Que podemos mostrar al mundo. Ese es el materialismo espiritual, ¿no? Que estamos mostrando como nuestro anillo de oro o lo que sea, ¿no? Que representa nuestros logros espirituales. Pero detrás somos la misma persona, nada ha cambiado. Y entonces él hizo que esa actitud, esa forma de relacionarnos con una vida espiritual es pues completamente equivocado. Porque la vida espiritual no tiene que ver con crear un ego más bonito, ¿no? Tiene que ver con soltar todo eso, toda esa forma de ser. Entonces, si importamos la mentalidad de consumerismo, o materialismo a la vida espiritual, la forma en que podemos vamos a relacionarnos con las enseñanzas no va a ayudarnos, no, no realmente vamos a profundizar en la vida espiritual, vamos a continuar como las mismas personas, pero ya con un discurso que dice que pues yo soy budista, yo soy una persona espiritual, yo soy una persona buena, así. Entonces, el asunto es que entramos en una relación con las enseñanzas que es muy superficial, que realmente no tiene que ver con un cambio profundo adentro de nosotros. Porque no estamos buscando un cambio profundo, porque un cambio profundo requiere trabajo, requiere esfuerzo, va a implicar enfrentar cosas difíciles como nuestras propias creencias de nosotros mismos, nuestros propios sentimientos, nuestras propias emociones, nuestras propias dificultades con otros, etc. Y realmente solo lo que queremos es sentir mejor. Queremos sentir mejor. Entonces escuchamos de una enseñanza budista que trata del cultivo de paz, o el cultivo de gozo, o el cultivo de compasión. Entonces hacemos esta práctica un par de veces y de pronto sentimos que sí, ya tengo compasión para todos los seres. Pero es un tipo de autoengaño, ¿no? Es simplemente un discurso verbal en la mente. Y aún peor, implica un proceso de enajenación de nuestra propia experiencia. Porque lo que queremos es sentir compasivos, sentir la paz y todo. Pero ¿qué pasa cuando realmente nuestra experiencia es otra? Empezamos de fingir, empezamos de ignorar esa parte de la experiencia, incluso reprimir, hasta que no estamos conscientes de esa de la experiencia real. Solo estamos conscientes de la ideal que queremos sentir, el gozo, la compasión, la paz. Y no digo que en cualquier momento en que sentimos paz o gozo, que estamos enajenados, no estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo que muy fácilmente la búsqueda para paz o para gozo puede convertirse en un atajo espiritual, en una forma de evitar lo que realmente experimentamos y sentimos porque no nos gusta o no está cómodo. Y sí, no queremos vivir con eso, queremos sentir que somos personas gozosas, ¿no? Somos personas felices y todo. Y mira, cuando las personas, muchas personas vienen al centro y yo digo algo como, sí, yo soy budista, y dicen que, tú deberías ser muy tranquilo, ¿verdad? Muy en paz. Y yo estoy, ¿por qué piensas eso, no? Pues porque eres budista, ¿no? Y yo digo, yo, pues a veces digo que bueno, yo soy budista porque quiero cultivar esas cosas. No es que simplemente por el hecho de que soy budista, ya de pronto como tengo mucha paz y mucha tranquilidad y todo eso, ¿no? Yo estoy trabajando en eso, pero aún no he cumplido. Y sí, no es como simplemente a través de nombrarnos budistas con esa etiqueta, de pronto estamos llenos de paz, ¿no? Y felicidad y todo eso. Esos son las metas, las ideales, pero para llegar allá puede implicar un camino largo, ¿no? Y a veces complicado. Bueno, por cierto, ¿no? Mientras estoy hablando, si alguien quiere aclarar algo, preguntar algo, pues bienvenido. Estoy intentando hablar sin notas porque Sabine me dijo que prefiere cuando hable sin notas, pero a veces es como para aclarar todas las ideas bien, necesito referir un poco, ¿no? A ciertos, ciertas ideas que tengo aquí. Sí, entonces estamos hablando de esta idea de que llegamos al budismo y quizás tenemos una carencia, nos sentimos vacíos quizás, o nos sentimos que la vida no tiene mucho significado. O quizás algo en particular ha pasado, quizás hemos terminado una relación de muchos años y estamos con mucho dolor. O quizás un querido o querida ha fallecido. Muchas veces la gente está llegando al budismo por una tristeza, por una dificultad de la vida, ¿no? Y están buscando una respuesta, están buscando una solución. No se sienten bien, quieren sentir bien, ¿no? Es lo que quieren, ¿no? quieren sentirse bien. Entonces realmente no están buscando un encuentro con ellos mismos, ¿no? No están buscando eso, porque eso es difícil, ¿no? Sí, puede crear mucho miedo. Están buscando, a ver, ¿cuál es la frase que inventé? Un retoque. Están buscando un retoque, ¿no? Es una idea de que estaba pensando el otro día. No sé qué pasa aquí en México, seguramente pasa, ¿no? Pero en Inglaterra, por lo menos, lo que pasa es si alguien quiere como vender un coche, ¿no? O vender su casa. No entran en un trabajo profundo de como reparar el techo, ¿no? O reemplazar las cables de la electricidad o ¿no? lo que sea, no. Pintan la puerta o algo así, ¿no? Para que parece que, wow, tiene buena pinta, ¿no? La puerta, ¿no? O con el coche, ¿no? No se hace nada con el motor, exacto. Simplemente pintan como los rayos, los rayos, ¿no? Sí, para, sí, parece bonito. Y limpian las llantas, ¿no? Y todo eso. Pero realmente no hacen un trabajo como más profundo para mantener el coche o para reparar la casa. Sí, simplemente un retoque. Entonces, yo digo que muchas veces estamos aproximando el budismo y quizás otras tradiciones también de esa forma, ¿no? Queremos un retoque para ser como bonito, pero no queremos hacer el trabajo profundo. Pues ni entendemos de qué trata, la verdad, porque no nos interesa. Y no pensamos o no reconocemos realmente que la única manera en que podemos llegar a la felicidad o la paz es a través de conocernos de una forma más profunda. Pensamos que la paz o la felicidad es como esa pintura, ¿no? Podemos retocarnos, ¿no? Arreglarnos y de pronto vamos a ser personas felices, contentos, etc. Y mucha gente vive su vida de esa forma, y es toda su relación con las enseñanzas budistas, con la meditación, con todo, un retoque. Y mira, yo no quiero como criticar esas personas, porque todos hacemos eso. Todos hacemos el atajo espiritual. Es inevitable, yo creo, es inevitable. Y entonces por eso no necesitamos como pensar que es algo muy, muy mal. Podemos pensar que casi es algo normal y natural. Pero el asunto es si simplemente continuamos en la dinámica de atajo o queremos superar esa dinámica. Llegamos al centro budista. Yo voy a confesar, cuando por primera vez yo llegué al centro budista en Inglaterra, nuestro centro budista en la ciudad de Leeds, sí, yo estaba deprimido, muy deprimido. Mi vida estaba sin significado. No podía ver el valor de mi propia vida. Estaba así, muy, muy bajo, ¿no? De espíritus. Y sí, yo estaba buscando como una pastilla mágica, ¿no? Algo que iba a cambiar toda mi experiencia sin esfuerzo. De una forma, estaba buscando una droga, podemos decir. Había probado las drogas como farmacéuticas, ¿no? Pero no funcionaron. Entonces estaba buscando otra droga, quizás la droga de la espiritualidad. Y creo que mis primeros meses, o quizás incluso mis primeros años, quién sabe, pues yo estaba en una relación con la práctica de meditación y con las enseñanzas budistas que era un deseo de evitar mi propia experiencia, porque no quería otra experiencia. Entonces estaba en un atajo espiritual, estaba casi fingiendo que sí estaba experimentando como gozo, estaba experimentando meta, ¿no? Así, claro que no, ¿no? Al fondo odiaba a mucha gente, ¿no? O por lo menos no tenía ningún interés en ellos, ¿no? Solo tenía interés en mí mismo, ¿no? Y mi propia felicidad. Entonces sí estaba en un atajo espiritual. Pero la cosa buena es que de una forma, si uno continúa con la meditación, uno va a experimentar un reto al atajo espiritual. Quiere decir que es difícil mantener ese tipo de autoengaño, porque las otras personas notan eso, ¿no? Y dicen cosas. Mira, tú estás diciendo que estás muy feliz, pero no me pareces feliz, la verdad. ¿Cómo? Sí, yo estoy muy, muy feliz con mi práctica, pero pues yo no te veo así. Y la verdad, las otras personas pueden ayudarnos mucho en poco a poco reconocer que hemos entrado en el atajo espiritual y ayudarnos en superar ese atajo. Entonces, pues para resumir un poco de qué trata el atajo espiritual, antes de ver en más detalle algunos de sus rasgos, el atajo espiritual es el uso de enseñanzas espirituales y prácticas espirituales para evitar aspectos incómodos de nuestra vida real, ¿no? Entonces puede ser, por ejemplo, para evitar un dolor que tenemos, quizás un dolor que es el resultado de una relación que salió mal, o para evitar un sentido de que nuestras vidas no tienen sentido, puede ser eso, recuerdos difíciles también, quizás de la juventud, quizás nuestra juventud era muy difícil, no podemos realmente enfrentar el dolor que tenemos, entonces volamos hacia el cielo, es lo que hacemos, ¿no? Y Eso es el atajo espiritual. Y incluso, yo recuerdo que hubo un hombre que estaba asistiendo conmigo en un centro budista en Inglaterra. Y para mí, él me parecía la persona más enajenada que yo he visto, que yo he conocido en todo el mundo. ¿Qué es la enajenación? La enajenación es cuando tu autoconciencia no corresponde con tu experiencia. Voy a intentar de nuevo. Cuando tu idea de ti mismo, cuando tu narrativa de tu propia experiencia no corresponde con la experiencia. No corresponde porque has perdido contacto con la experiencia. Básicamente estás viviendo en el cerebro de una forma. No piensas que esto está pasando, pero sí está pasando. Y se puede ver en los ojos, es muy obvio. Cuando una persona que está muy enajenado, se puede ver que sus ojos no están en la tierra, ¿no? Están en el cielo. He visto que hay, no voy a nombrar las tradiciones particulares, pero yo he visto que hay ciertas tradiciones espirituales que enfocan mucho en prácticas devocionales. Y sus seguidores son totalmente enajenados. Tiene una sonrisa, qué bien, pero sus ojos, pues, ¿qué hay detrás? Nada. Ellos no están en su propia experiencia, porque están volando, ¿no? Al cielo, están volando al gozo, todo eso, ¿no? Y este hombre de que estoy hablando estaba así. La cosa rara es si uno hablaba con él, pues, ¿dónde está? Su cuerpo está, pero ¿dónde está su ser? No estaba como ausente. Qué raro, ¿verdad? Mientras, cuando él estaba en la meditación, siempre tenía una sonrisa como gigante, ¿no? Enorme, y como así, ¿no? Todo el tiempo. Y entonces parecía que estaba era una persona con mucho gozo, con mucha felicidad. Pero de mi perspectiva, era completamente falso, porque estaba totalmente enajenado de su propia experiencia. Y sí es un ejemplo bastante extremo. Pero la verdad, hasta cierto punto, todos somos así. Hasta cierto punto, todos estamos enajenados de nuestra propia experiencia, porque toda la práctica espiritual tiene que ver con recuperar nuestra experiencia de nuevo. Primero recuperar, y después decidir, pues, qué hacemos, ¿no? con nuestra experiencia. Pero si no sabemos realmente que tenemos mucho dolor, pues, ¿cómo podemos hacer algo al respecto? Y sí, por un lado, sí podemos pensar, pues, yo sé que tengo dolor, pero podemos saber al nivel como muy conceptual, muy intelectual, no al nivel de sentir, no al nivel de las emociones. Entonces sí podemos pensar, no sé, si yo tengo dolor porque, no sé, mi esposa ya no está, me dejó. Pero no es un sentir, es simplemente una idea. Entonces pensamos en solucionar el problema a ese nivel, como reemplazar con otra cosa, no sé, alcohol, quizás, ¿no? Es una respuesta muy común. Y a ver, mi otra palabra que estaba buscando. A veces es muy difícil encontrar una palabra precisa que comunica lo que quieres decir. Yo creo que es retocar de nuevo, pero es cuando, como, por ejemplo, tienes aceite o algo así, y como frotas el aceite arriba de algo, quizás arriba de vidrio, para que esta no se puede ver a través del vidrio. ¿Qué es este proceso?
Empañar.
Manchar, algo así. Sí. En inglés es, la palabra es muy, muy buena. Es smear. Y es cuando se pone algo arriba de otra cosa para como esconder, ¿no? Para esconder lo que hay detrás, ¿no? Eso, sí. Sí, tengo la palabra aquí, pero ya no encuentro. Embadanar, ¿no?
Embadanar.
¿Es una palabra?
Todos,
sí. Entonces, pero creo que están viendo la imagen, ¿verdad? Esta idea de que hay algo que no te parece tan ¿no? Tan bonita, entonces pones algo arriba para esconder esa cosa, ¿no? Es lo que hacemos, ¿no? Entonces ese es el taco espiritual. Bueno, voy a ofrecer un tipo de modelo, un diagrama para explorar un poco cómo funciona el taco espiritual.
Yo tengo una pregunta.
Sí, adelante.
Por ejemplo, ustedes tienen un grupo de superación de adicción, el de los lunes. ¿Cómo le hacen para que finalmente ese grupo, o sea, el budismo con esa intención, no caiga en ser un atajo o una terapia momentánea para la gente que tiene algo en particular que solucionar?
Yeah.
Puede ser que esa gente, una vez que solucione su problema de adicción, diga adiós.
Yeah.
Y esto fue solo una terapia.
Yeah.
¿Cómo le hacen ustedes para que usar el budismo en esas circunstancias específicas de superar adicciones no se convierta en un atajo espiritual?
Claro.
Y sea realmente más allá que una terapia que solucione un problema.
Claro. Pues yo no soy experto en el grupo de los lunes, porque no estoy, pero podemos como de una forma de hablar más de una forma más generalmente cómo podemos o cómo presentamos el budismo para evitar el ataque espiritual. Una de las maneras es a través del primer noble verdad. ¿Recuerdas qué es eso? Hay sufrimiento y el sufrimiento es una parte casi inevitable de la vida, ¿no? Muchas veces cuando pensamos, pues, ¿quién quiere sufrir? Nadie, ¿verdad? Y si van a la iglesia, en la esquina, como saben, van a parar de sufrir, porque dicen eso, ¿no? ¿Y quién no quiere eso? ¿No? Yo quiero parar de sufrir, ¿no? Pero ¿cómo? ¿No? En el contexto del budismo, el primer reto es reconocer plenamente que sí hay sufrimiento. Esa es una parte inevitable de la vida. Yo sufro, los otros sufren. Y el segundo noble verdad, ¿sabes qué es eso?
Que hay una manera.
Es el tercero. El segundo es que el sufrimiento tiene una causa. Y la causa está adentro de nosotros. Es nuestra propia mente adictiva o mente de apego. Entonces, de una forma, la respuesta es, pues evitamos ataque espiritual a través de conocernos, a través de reconocer realmente por qué sufrimos y también por aceptar que el sufrimiento es algo que es una parte de la vida. Y no es necesariamente siempre mal. Podemos aprender muchas cosas a través de nuestras experiencias de sufrir. Podemos aprender mucho de nosotros mismos. Quizás voy a decir un poco más tarde, Blanca, pero es mi primera respuesta es que evitamos ataque espiritual a través de los cuatro nobles verdades, que los primeros dos son el sufrimiento y la causa del sufrimiento. Obviamente tenemos la idea de que hay un fin del sufrimiento, que es el tercero, y hay un camino, pero no se puede brincar, ¿no? Hasta la tercera hay que ver los primeros dos también, o quizás incluso son cuatro verdades que uno está viendo todo el tiempo. Eso. Pues regresando a mi modelo que quiero compartir. Okay. Entonces esta banda aquí, esta área, es mi conciencia. Y abajo, potencialmente, tengo cosas como quizás podemos decir mis sombras. Y arriba tengo pues el cielo, que es como el gozo, todo eso. Okay. Entonces tenemos nuestro rango de conciencia es esta banda, pero hay la posibilidad de otros niveles de experiencia y conciencia. Uno aquí que he nombrado como el cielo, que tiene que ver con gozo, que tiene que ver con felicidad y todo. La otra tiene que ver con mi sombra, mis profundidades, ¿no? Las cosas difíciles, mis carencias, mi tristeza. Ok, si vamos a expandir nuestra conciencia, ¿cómo queremos hacerlo? ¿Por arriba o por abajo? ¿Alguien?
No. ¿Y realmente?
¿Perdón?
Pero...
¿Quieres realmente? ¿O solo quieres como entrar en el parte del cielo?
Pues es que el cielo...
Tienes que estar en la sombra.
El cielo debe de estar en mí.
Exacto, sí. Pero quiere decir que si tú vas a como expandir tu conciencia, ¿quieres como saber más de tu propio dolor? ¿Quieres saber más de tu propio, no sé, autoduda, tus propias dificultades, tus propias inseguridades, tu propio miedo? ¿O quieres saber más de tu propio gozo, tu propia felicidad, tu propia amabilidad? ¿Cuál quieres?
En realidad las dos cosas.
¿En serio? Pues qué bien, es la respuesta correcta. Pero yo creo que muchas veces no estamos como tan sinceras así, ¿no? Si queremos esta parte, que es el gozo y todo, pero no queremos la otra parte. Pero sí, realmente, si expandimos la conciencia de una forma real, es así. Quiere decir que a la vez estamos conociendo la parte oscura con más claridad, ¿no? Y a la vez estamos conociendo como la parte de la luz, vamos a decir eso, ¿no? Entonces, lo que pasa es que idealmente, a través de la práctica, nuestro rango de experiencia expande, es la idea. Eso puede implicar que nuestra capacidad de sentir tristeza es más fuerte que antes, pero a la vez nuestra capacidad de sentir felicidad y gozo también es más fuerte que antes.
Puede ser que la sombra no la explores porque quieras explorarla, sino porque caíste en ese socavón y entonces como que a partir de ahí es más claro poder expandir la conciencia, creo. O podría darse más claro expandir la conciencia de una manera distinta. Porque yo no es que quiera ir a la sombra, pero si en algún momento fui a la sombra, como más claro poder el tener algo distinto.
Y pues claro que no quieres ir a la sombra, porque la sombra es difícil, ¿verdad? La sombra es dolorosa. Uno puede sentir a veces que uno está ahogando en todas las dificultades que uno tiene. Exacto, y precisamente por eso, quizás eso suene raro, necesitamos el atajo espiritual. A veces es como un tipo de... ¿cómo se llaman estas cosas que se pone cuando se corta?
Curita.
Curita. Es un tipo de curita que puede ayudarnos de una forma temporal. Pero el asunto es que necesitamos evitar que se convierta en toda nuestra manera de vivir. Si de una forma, si tenemos dolor, no está mal tener como un antídoto temporal, ¿no? Para sentir mejor, y quizás poco a poco con eso podemos empezar de abrirnos a la base, ¿no? del dolor y todo, y poco a poco como trabajar con eso. Pero si estamos sufriendo muchísimo, pues no es muy útil si alguien dice que, pues mira, deberías entrar más en tu sufrimiento, ¿verdad? Entonces, pues regresando al modelo, una cosa que yo digo, no sé qué piensan, pero una cosa que yo digo a la gente, cuando llegan al budismo, yo no digo que vas a estar más feliz, no digo eso. Yo digo que vas a ser una persona más interesante que antes, es primero. Y vas a tener una experiencia como mucho más plena. Porque una experiencia plena es una experiencia que puede abrazar o incluir los altibajos. Que no solo tiene interés en los bajos ni los altos, pero se puede como contener todo en una experiencia como mucho más grande, mucho más amplio, que quizás podemos nombrar equanimidad, que es obviamente un estado muy elevado, pero equanimidad no es como necesariamente como sonriendo, ¿no? Y carcajeando, ¿no? Como todo el tiempo, no es así. A veces puede ser sobrio, un poco sobrio, pero a veces no, depende. Y una persona que está viviendo una vida espiritual, no es que nunca experimentan tristeza, no experimentan eso, pero tienen herramientas para como contener su tristeza y para vivir la tristeza de una forma hábil. Es la idea.
¿Puedo decir algo?
Sí, adelante.
En relación a la sombra también, pues estamos dentro del dolor.
sumergimos más en una autorreferencia. Todo es autorreferente. El mundo gira alrededor de mi dolor y toda mi manera de cognitiva y todo se vuelve más autorreferente que cuando estamos ya más ecuánime o equilibrada y nos volvemos generosos más hacia afuera.
Qué bien dicho, Abhay Gita. Y lo que me ocurre como para contestar es que de una forma todo el ataque espiritual es un tipo de autoobsesión, ¿no? Es una expresión de egoísmo, básicamente, ¿no? En lugar de abrirnos hacia las otras personas. Y si nosotros estamos sufriendo, como tú dices, estamos como muy en nuestra propia experiencia, y la solución en que pensamos solo tiene que ver con nosotros mismos, ¿verdad? No tiene que ver con nosotros. Pero la ironía a veces es que lo que necesitamos hacer es dejar de obsesionar tanto con nosotros mismos. Ese es precisamente el problema, ¿verdad? Pero cuando estamos en esos estados, es muy difícil ver eso, ¿no? Pensamos que, oh, yo estoy sufriendo tanto, ¿cómo puedo pensar en los otros, no? Yo necesito la ayuda. Pero la verdad, a veces es a través de pensar en alguien más, ayudar a alguien más, que podemos salir de esa como callejón sin salida, ¿no? Así. Ok, muy bien. Estaba hablando de los... quiero hablar de los rasgos de atajo espiritual. Sí, he hablado bastante, pero quiero aclarar ciertos otros rasgos que son muy interesantes. Y a ver si pueden reconocer algunos de esos rasgos. Uno de los rasgos del atajo espiritual es que la persona piensa que no se enoja. ¿Alguien aquí piensa que no se enoja? Sí. ¿Y por qué? Porque pensamos que enojo no es muy espiritual. Pensamos que las personas espirituales pues son personas de paz y calma, como estas personas me comentan. Como nadie me aproxima y dice, ah, tú eres budista, supongo que experimentas mucho enojo, ¿verdad? Nadie dice eso. Pero sí es la verdad, experimento mucho enojo. ¿Por qué experimento enojo? Porque soy un ser humano y experimentamos enojo y tenemos como deseos, y esos deseos nos salen a veces y hay frustración, ¿sí? Hay enojo. Pero la persona que está en un atajo espiritual es más allá de enojo, ¿no? No se experimenta enojo. Y entonces sonríe, ¿no? Todo el tiempo a todas las personas. Pero tú te sientes que abajo como hay algo temblando así, ¿no? Como una frustración, un enojo, quién sabe. Y el asunto es que no, esa persona no tiene permiso, su propio permiso, para vivir su enojo. Entonces reprime el enojo, que significa que no pueden incluso reconocer su enojo. Entonces piensa que no tiene, pero sí tiene. Y todavía el enojo sale, ¿no? A través de quizás un deseo de controlar, por ejemplo, es una de las formas. O quizás a través de evitar ciertas personas. Hay muchas maneras en que el enojo se puede manifestar, pero no de una forma como clara y consciente, hablar fuerte o gritar o lo que sea, porque esa persona piensa que pues no tengo. Entonces, una de mis como recomendaciones para evitar el ataque espiritual es primero como admitir que sí es inevitable que vamos a experimentar enojo y respetar nuestro propio enojo. Eso no significa que vamos a gritar a todo el mundo, no significa eso, pero respetar cuando hay enojo, ok, estoy experimentando enojo. Y quizás pues intentar entender por qué, ¿no? De dónde viene. Y quizás es por una buena razón, ¿no? Quizás una persona está tratando a otra persona de una forma muy mal y tú te sientes enojado por eso. Me parece bien, ¿no? Y quizás puedes convertir ese enojo en acción, ¿no? Para hacer algo, para decir algo, no fuerte, pero algo hábil, algo creativo para ayudar a la situación. Enojo no es algo malo, ¿no? Es algo bastante normal. Puede expresar un tipo de frustración con algo. Sí, se puede convertirse en otra cosa, quiere decir odio, pero no necesariamente. Y me parece muy importante que podemos distinguir entre enojo y odio. No son la misma cosa. Y a veces el enojo sí puede expresar una voluntad creativa que quizás aún no ha salido bien. Y mira, no estoy recomendando que de pronto en el centro budista como gritamos a todo el mundo, pero sí estoy recomendando que sentimos nuestro enojo, ¿no? Y vemos pues de dónde viene, por qué tenemos. Ok, es el enojo. Sí. Otra. Y este es muy interesante. Otro rasgo es la tolerancia. Quiero decir que es un rasgo de atajo espiritual. ¿Cómo? En la manera en que podemos pensar que tolerancia es aceptar todo, ¿no? Lo que sea. Aceptar como gritos, aceptar malas palabras, aceptar conducta violenta. Podemos pensar que la tolerancia es aceptar todo. Eso no es la tolerancia. Eso es convertirse en un tipo de víctima de la vida. ¿Cómo se llama esto? Es, como los boxeadores, ¿no? ¿Cómo usan estas cosas?
Para chimbar,
¿no? ¿Ah? Pues no, pero las dos
bolsas.
No,
era
una...
Punchbag. Entonces, no es que deberemos tolerar todas las cosas, o más bien, tolerar no significa aceptar en el sentido de que aprobar, ¿no? Es posible que necesitas tolerar una situación que no puedes evitar, pero eso no significa que tú estás contento o contenta con la situación. Por ejemplo, no sé, quizás en tu trabajo, por ejemplo, hay un compañero que habla de una forma fuerte y no hay manera de evitar esta persona. Tolerar puede significar trabajar con tu propio estado mental para sentir bien, pero eso no significa que de pronto piensas que está bien que la persona hable así y que tú no deberías decir nada. Sí puedes decir algo, puedes decir, mira, perdón, pero tu conducta, tu forma de hablar es totalmente inaceptable y te pido dejar de hacerlo, ¿no? Me parece muy bien. Tolerar sí, no es simplemente aceptar. Ok, otra que me parece bastante interesante. Límites débiles. Entonces, por ejemplo, si alguien dice, ¿puedes hacerme un favor? Decimos que sí. ¿Puedes prestarme? Decimos. ¿Puedes prestarme tu coche? Decimos que sí. ¿Puedo quedarme en tu casa hoy porque no tengo otro lugar para quedarme? Decimos que sí. Y podemos pensar que una persona espiritual siempre dice que sí, siempre cumple con los deseos de los otros. Pero puede ser que no tiene límite. Al fondo, la persona no quiere, o yo no quiero que tú te quedes conmigo, pero no voy a decir nada, porque siento que es más espiritual cumplir. Y eso puede convertirse en toda una forma de relacionarnos, en que no tenemos límites, no tenemos barreras, no podemos decir que no, perdón, no puedo. O no, no me agrada, no quiero, no podemos hacer eso. Límites falsos. Y para débiles, perdón. Y para terminar, este es un poco fuerte. A ver, ¿cómo puedo decir? Un desapego falso. Entonces, el budismo habla, como sabemos, mucho de los apegos y de soltar los apegos, que los apegos no son saludables y queremos superar los apegos. Entonces, en el atajo espiritual, dejamos de conectar con nosotros y pensar que eso es desapego. Como creamos una distancia emocional entre nosotros y otras personas para evitar quizás un compromiso, evitar una conexión, pero no es desapego. Es simplemente evasión, es evasión de conexión. Y también es algo que todos podemos hacer. Entonces, por ejemplo, cuando si terminamos con una relación O quizás, no sé, peleamos con un amigo y no regresamos a hablar después. Pensamos, pues, yo no tengo apegos, ¿no? Yo no estoy apegado a esa relación, no me importa. Y estamos usando una enseñanza budista que es muy importante, pero de una forma psicológica y de una forma autoengañosa también, porque sí sentimos, ¿no? Sentimos la ausencia de nuestro amigo o amiga, sentimos el dolor de la relación, pero no queremos, queremos sentir más allá, ¿no?, de eso, queremos sentir que somos personas espirituales, entonces decimos que pues yo no tengo apego, estoy. Entonces, pues sí, se puede ver otros rasgos, pero son algunos. Entonces, en la parte final del taller quiero explorar más cómo podemos superar el atajo espiritual, cómo podemos lidiar con esa tendencia que tenemos. Voy a pausar si alguien quiere preguntar o comentar.
Quiero ver si puedo mencionar un atajo más.
Adelante, por favor.
Otro atajo que me viene ahora a la mente. En algún momento conocí a una persona que estuvo viviendo, que es un practicante budista, y se fue a Tíbet, se fue a Nepal a practicar en un monasterio americano y estuvo varios años allá en un monasterio donde lo recibieron unos monjes de una escuela, no me acuerdo cuál escuela, pero él no hablaba la lengua de estos monjes y ellos tampoco hablaban ni inglés ni español. Entonces, como pudo entender la práctica de meditación, lo que él entendió de la práctica de meditación, pues meditaba junto con ellos, cantaba junto con ellos, hizo toda la práctica de varios años, estuvo 5 años en ese monasterio, y cuando volvió a México se dio cuenta que había perdido el tiempo, porque se había metido en una burbujita de cristal para no ver la realidad de su vida. No aprendió a meditar correctamente, ni siquiera el método o el sistema de este monasterio, porque no entendía qué era lo que tenía que hacer con su meditación, con su mente. Entonces realmente lo que hizo fue alienarse durante la meditación, durante sus prácticas de meditación, y después se dio cuenta que los 5 años estuvo alienado, ¿no? Estuvo escindido de su experiencia directa, porque necesitaba, o sea, no tenía la fortaleza para ver su vida como estaba su, ¿no? Entonces, la práctica de meditación o la práctica espiritual puede ser en sí misma una manera de apartarnos de la realidad, ¿no? Que nosotros tratamos de estar con los pies en la tierra y sí, como es nuestra vida.
Gracias, sí, Abhayita, y me gusta también esta imagen de la burbuja de cristal, sí. Y me parece puede ser una buena imagen para cómo a veces queremos usar la meditación, ¿no? Queremos entrar en la burbuja de cristal, no queremos entrar en el mundo con todas sus complicaciones y dificultades, ¿verdad? Sí, y como este ejemplo que me parece muy interesante, es un ejemplo en que él ha vivido como un atajo durante varios años, pero se puede hacerlo como de una forma más, no sé, breve o temporal, sí. Quizás en un retiro o incluso simplemente en una sesión de meditación, como tú estás diciendo.
Y luego prolongarlo. Vienes a una sesión de meditación a la semana o dos, pero ahí te quedas unos 5 años, ¿no? Viniendo nada más a ese nivel, ¿no? De ¿cómo dijiste al principio? De reparar la casa.
Sí, retoque.
Del retoque, ¿no? Uh-huh. Para sentirte bien un uh-huh. rato.
Muy bien, ok. Entonces, sí, pues he usado varias imágenes y metáforas, pero creo que una de las metáforas que he usado para el atajo es esta idea de cubrir o esconder o embadurnar, ¿no?, algo arriba de nosotros, que realmente lo que está abajo no cambia, pero tiene buena pinta, ¿no?, por lo menos temporalmente. Entonces, este puede ser una aproximación a las enseñanzas budistas y a la meditación, pero para evitar el atajo espiritual necesitamos pensar que todo lo objetivo es algo diferente. Y podemos decir que el objetivo no es pintar el ego bien, es deshacer el ego, es deshacernos, como soltar toda nuestra idea de quiénes somos. Y no sé por qué, pero estaba pensando en una práctica como muy, muy fuerte que ven en la tradición tibetana. Por ahora estoy usando la práctica como una analogía. Pero esta práctica que se llama Chod. Y lo que pasa en la práctica de Chod es que uno entra en un proceso de visualización, pero se visualiza que alguien está cortando todo el cuerpo en piezas, básicamente destruyendo todo tu cuerpo, ¿no? Es la visualización. Muy, muy fuerte, ¿verdad? Pero obviamente es algo simbólico, ¿no? Y lo que se está deshaciendo es esta idea del ego, ¿no? Esta identificación que yo soy alguien, yo soy Nagapriya, tengo estos hábitos, estas cualidades. Porque nuestro problema básico es la manera en que estamos defendiendo y identificándonos con una idea particular de quiénes somos, quiere decir el ego. Y es un hábito muy, muy fuerte. Entonces, en lugar de simplemente pintar el ego bonito, hay que soltar el ego. Realmente no es soltar porque no existe, pero dejar de funcionar o dejar de manejar este tipo de narrativa, que yo soy una persona que estoy sufriendo, por ejemplo, ¿no? Puede ser una narrativa que tengo. No quiero sufrir, quiero sentir bien. Eso todo es una respuesta egoísta. Y entonces, si podemos deshacer el ego, podemos experimentar, podemos sentir, pero no necesitamos identificarnos con lo que sentimos. Quiere decir que podemos sentir que las emociones y las experiencias como fluyen y pasan. Sí sentimos mientras están, pero no pensamos, ah, qué mal, porque hoy estoy enojado, qué mala persona soy yo. Simplemente experimentamos el enojo y el enojo pasa.
Perdón.
Sí.
Sí es una práctica bastante fuerte esa, ¿no? Porque es también la parte de que, o sea, estás desentendiéndote de tu cuerpo.
¿En Chod?
Sí.
Sí, no estoy recomendando esa práctica para aclarar. No. Solo estaba usándolo como una analogía.
Sí, no, yo...
Es muy fuerte, sí.
Entiendo lo que comentas, pero sí implica no solamente la parte, digamos, de atajo. Bueno, es que es tal vez un atajo ya visto desde el punto de vista del cuerpo, no sé. Pero...
Ya, pues, lo que puede pasar, sí, es muy fácilmente podemos aprender la práctica de Chod y usarlo como un tipo de atajo espiritual, ¿sí? Para enajenarnos de nuestra propia experiencia. La mente egoísta es muy engañosa, ¿no? Sí, tiene muchas como herramientas, ¿no? De engaño. Y por eso necesitamos como muchos antídotos a esa tendencia. Entonces voy a los antídotos un poco. A ver, entonces, ¿cuáles son los antídotos a nuestra tendencia al atajo espiritual? Quizás el primero es bastante obvio, pero a la vez difícil. Y el primero, sinceridad, quiere decir como la sinceridad de reconocer y aceptar realmente qué estamos experimentando, ¿no? Pero como he dicho, pues la tendencia egoísta es muy fuerte. Y es muy difícil tener honestidad con uno mismo, particularmente si hay una emoción o una actitud que no cuadra con nuestra propia narrativa de quiénes somos. Quiere decir que si yo pienso que soy una persona muy amable y de pronto noto que odio a mi suegra o algo así, ¿no? No sería como fácil reconocer eso porque no cuadra con mi propia idea de quién soy, ¿no? No tengo suegra, es un ejemplo abstracta, pero puede ser cualquier situación, particularmente quizás en la comunidad espiritual. Hablamos todo el tiempo de meta. Notamos que hay una persona que pues no nos gusta, la verdad no nos gusta esta persona. En lugar de reconocer eso, fingimos, ¿no? Entonces es difícil tener sinceridad, pero sí es importante empezar. Y más y prácticas más concretas que quiero compartir para evitar o superar el ataque espiritual. Amistad espiritual.
en uno de los talleres al futuro,
Vaidita va a hablar más de este tema de amistad espiritual. Pero básicamente, a través de una relación con otras personas, es más difícil evitar quién eres, porque ellos están reflejando todo el tiempo cómo tú eres, ¿no? Entonces, si todo el mundo constantemente está diciendo, mira, tú pareces muy enojado, es difícil mantener la idea de que, pues no estoy enojado, ¿no? Y muchas veces es de una forma muy amable, la verdad. Alguien nota una tristeza, quizás, en nosotros, que no hemos experimentado. Pero cuando esta persona nombra o nota la emoción o la respuesta, podemos empezar de, oh sí, tienes razón, hay algo, ¿no? Sí que es, ¿no? Y podemos empezar de sentir y experimentar lo que hay. Entonces sí, la amistad espiritual es un regalo para ayudarnos en entrar en un estado más como congruente, más sincero, ¿no? Y para conocernos mejor. Y no solamente amistad espiritual, pero quizás contacto con alguien que se llama un Kalyana Mitra, que sería alguien quizás que tiene más experiencia de entrar en este proceso de conocerse. Y entonces a través de tu contacto con él o ella, tú puedes profundizar más en tu propia experiencia, porque puedes sentir que esta persona está más consciente de sí mismo. Y eso incluye la parte oscura, pero también la parte bonita, ¿no? De la luz. Y si a través de esa comunicación te permite reconocer más plenamente quién eres, ¿no? La relación con un Kalyana. Porque muchas veces pensamos que realmente si admitimos que experimentamos, que las otras personas van a rechazarnos por alguna razón. Pero muchas veces es todo lo opuesto, ¿no? Cuando alguien está sincera y admite sus retos, sus dificultades, crea una relación de más intimidad, ¿no? De más cercanía y de confianza también. Yo nunca tengo confianza en alguien que siempre dice que está contento. No puedo creer realmente que es así, ¿no? Y yo supongo que tiene sus propias razones por no compartir, pero no puede ser, ¿no? Nadie vive así, ¿no? Y yo digo, no sé, incluso el Dalai Lama, ¿no? Tiene sus retos, seguramente, ¿no? Otra práctica que nos ayudamos, hemos mencionado, es la meditación, obviamente. A través de la meditación, particularmente atención plena y mente baja, podemos entrar en una experiencia más real, más completa, más congruente. Pero como Abhayagita comentó hace un rato, a la vez sí se puede usar la meditación para evitar uno mismo. Es raro, pero sí se puede. Y eso aplica a todas las enseñanzas budistas, todas las técnicas. Se puede usar de una forma que no es útil, o es útil. En una plática recientemente, yo usé una de las metáforas del Buda, en donde él dice que su dharma, sus enseñanzas, son como una víbora, ¿no? En el sentido que si se agarra la víbora de una forma incorrecta, te va a morder, ¿no? Entonces hay que agarrar la víbora, las enseñanzas, de una forma correcta. Si no, no va a ayudarte, lo opuesto, va a causar daño, ¿no? Entonces, pues la meditación, también tenemos una práctica que quizás no has visto antes, que es confesión. No estoy hablando de la iglesia, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de una situación en que quizás con un Kalyana Mitra o un amigo con quien tienes confianza, tú confiesas tus propias torpezas. Tú conscientemente reconoces, mira, la semana pasada yo estaba con mi madre y la grité, dije cosas fuertes y yo reconocí que estaba en un estado de mucho enojo y rechazo hacia ella. Y es muy poderoso hacer eso, ¿no? Conscientemente reconocer tus fallos éticos, ¿no?, con alguien más. Y la otra persona no va a decir, oh, qué feo eres. Van a decir que, ok, sí, he escuchado. Que mejores, ¿no? Que cambien esta cosa.
Añadir un poco. Tú empezaste tu charla, o casi al principio de la charla dije, voy a confesar algo. Dijiste, nos compartiste y has dicho, yo voy a confesar algo. Y yo quería compartir con todos que en nuestra práctica, en esta orden, nuestra práctica de amistad y de relación, cuando alguien dice voy a confesar algo, es algo muy serio. Lo escuchamos, lo recibimos, le hacemos saber que escuché tu confesión y la recibo. Y no hay juicios de mí para la persona que hace una confesión, no hay ningún juicio, simplemente lo escuchas y lo mencionas, escucho tu confesión. Y también significa que no la voy a repetir, no voy a volver a hablar de lo que él dijo, eso nada más le corresponde a él. Cuando yo hago una confesión, verbalizo lo que quiero decir, que tiene un poder muy grande, como lo ha dicho Juan Gabriel, el verbalizar una debilidad, una falta en sí misma, ya tiene, es una cualidad ya en sí. Pero no la voy a repetir, no voy a volver a repetir en ningún ambiente, en ningún lugar, con zona. Lo que Nagapriya dijo.
Sí, yo veo que la confesión de una forma es como dándolo, poniendo la luz en tu vida ética. Y en lugar de esconder, ¿no?, como tus fallos, mostrar. Y tiene varias consecuencias. Uno es que uno está más consciente del fallo. Otro puede ser que puede ser muy humillante, ¿no? Y esa es mi otra como práctica. Que practicamos humillación de nosotros mismos. Sí,
no hay retroalimentación ninguna. Porque de repente uno puede querer hacer esa cuestión a mitad, ¿cierto? Con la necesidad o la intención de oír un
poco de la vista, ¿no? Entonces lo solicitas.
Depende de las circunstancias, Blanca.
Porque puede ser muy frustrante, ¿no?, para quien confiesa algo con esa necesidad de que te orienten un poquito, que no haya retroalimentación.
Sí, la solicitas.
Claro. Sí, claro que a veces si uno quiere un comentario o ayuda con algo, a la vez lo que puede pasar muy fácilmente es la persona escuchando la confesión puede usarlo para reforzar su propio atajo espiritual, ¿no? Quiere decir, oh, qué mal que tú tienes ese problema, porque yo no hago eso, ¿no? Pero sí yo veo que tú tienes un gran problema, ¿no? Y debería ser muchas veces que cuando alguien confiesa, no solamente podemos reconocer su confesión, pero muchas veces podemos reconocer el mismo rasgo o el mismo hábito en nosotros mismos, ¿no? Sí, depende mucho cómo se hace, sí. Pero yo pienso que esta área de confesión es un área muy importante, muy significativa, y yo creo que es una práctica espiritual que podemos aprovechar mucho más, pero no es como ligera, ¿no? Es una práctica fuerte, y hay que crear las condiciones adecuadas, particularmente de confianza, como Abaita comentó. Esa parte es muy importante, porque si uno piensa que pues después de mi confesión la otra persona va a hablar con todo el mundo, ¿no?, pues no crea una atmósfera de confianza. Ok, pues sí, voy a terminar pronto, pero para concluir con una práctica más. Pues humillación no es realmente una práctica, quizás es más bien una experiencia. Pero yo digo que necesitamos como pensar que si experimentamos humillación, vamos bien, porque estamos como enfrentando nuestro propio egoísmo, ¿no? Y la humillación es una oportunidad para soltar una idea fija de nosotros mismos. Y si realmente entramos en una relación con las enseñanzas budistas, es inevitable que vamos a sentir humillación. Mira, una de las prácticas que enseñamos aquí es metta bhavana, ¿no?, el cultivo de amor incondicional. ¿Quién tiene eso? Yo no tengo eso, ¿no? A veces ni aún me siento amable con mis propios como compañeros muy cercanos, ¿no? A veces me siento que no quiero verles, no quiero hablar con ellos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuándo puedo reconocer eso? Pues es una humillación muy buena, particularmente si en otros momentos yo estoy hablando mi amor para todo el mundo y todo eso, ¿no? Compasión universal. ¿Cómo puedo mantener esa idea que tengo compasión universal cuando incluso con mis amigos a veces siento me enoja cuando llegan tarde o lo que sea, nuestros propios fallos? Entonces, si entrar en el camino budista no es entrar en un, como un tipo de spa, ¿no? Donde todo es bonito, ¿no? Como hay masajes, ¿no? Hay aceites como que huelen bonitos. Sí tiene esa parte, sabemos eso. Pero también entrar en la práctica budista tiene que ver con, sí, entrar a veces en humillación, enfrentar emociones incómodas, ¿no? Respuestas incómodas, incluso quizás descubrir creencias que no son muy placenteras, pero tenemos y necesitamos trabajar. Así es, ¿no? Entonces sí podemos como tener una visión que puede permitir una experiencia como mucho más amplia, que no solo tiene que ver con gozo. Tenemos más posibilidades de evitar el atajo espiritual, o por lo menos cuando pasa, vamos a tener la habilidad de superar el atajo en lugar de simplemente forzar, reforzar y reforzar. Entonces, pues no sé si alguien tiene una pregunta, un comentario.
¿Como humillación? ¿Como el reconocer que está bien?
Exacto, sí, exacto. Vergüenza es un tipo de humillación, ¿verdad? Pero es muy positiva, vergüenza, porque implica que tú estás reconociendo de una forma consciente que tú has hecho algo contra tus propios valores. Entonces es muy positivo, pero no es muy placentero. Y es diferente, mientras estoy hablando, es diferente de culpa, porque culpa muchas veces tiene que ver con no entender que has hecho mal, pero piensas que parece que has hecho algo mal y deberías sentir mal por eso, ¿no? ¿Entiendes por qué o cómo? Entonces vergüenza en la práctica del budismo es un estado mental hábil y es una respuesta a conciencia de los preceptos, ¿no? Y tu deseo de practicar los preceptos, pero reconoces que has fallado.
La necesidad de estar viendo nuevas prácticas y escuelas y es también en cierto sentido un atajo.
Estoy completamente de acuerdo, qué bien dicho, la verdad, sí. Probablemente es una de las maneras más claras, ¿no? Es como brincando de esta práctica hasta esta práctica, hasta esta práctica. Pues de una forma obviamente expresa el materialismo espiritual, ¿no? Porque uno está como recogiendo, ¿no? Como todas esas prácticas y yo vi este lama y quién sabe qué, ¿no? Pero sí, a la vez, pues no permite profundidad, ¿no? Si uno está siempre buscando una nueva práctica. El budismo es muy, muy sencillo, de una forma, ¿no? Lo que necesitamos hacer es muy, muy sencillo, pero es muy difícil hacerlo, ¿no? Entonces siempre queremos pensar que, pues mira, si voy por allá, ellos tienen una técnica que sí va a permitirme cambiar mucho más rápidamente, o no, o va a solucionar mis problemas, ¿no? Pero, pues, no es así. Hay que hacer el trabajo. Y la verdad, iba como a empezar el taller, y quizá puedo terminar el taller con esa experimenta del pensamiento. Estaba pensando, mira, si tú ibas a ver un póster, ¿no? De que habla de la meditación, ¿no? En la calle, nunca has meditado. Tengo dos opciones, ¿no? De qué dice el póster, ¿no? El primero es, la práctica de la meditación te brinda paz, luz y gozo. ¿Quieres?
Sí.
¿Quieres eso? Yo quiero. O el segundo, y esa es una cita de Trungpa Rinpoche que me gusta. La práctica de la meditación trae nuestras neurosis a la superficie en lugar de ocultarlos en el fondo de nuestra mente. ¿Quieren eso?
¡Qué susto!
Pues van a tener eso. Y quizás al fondo podemos. Sí, la práctica de la meditación trae nuestras neurosis a la superficie en lugar de ocultarlos en el fondo de nuestra mente. Pues es parte broma, pero sí. Ok, pues creo que vamos a terminar y gracias a todos por asistir.